6:40 minutos. En julio del año pasado, un crimen conmovió a todo el país. Había ocurrido en Córdoba un año antes, en el 2024, según se estima. En julio del 2025 se encontró el cuerpo, que luego debió ser identificado no sin dificultad, de Milagros Micaela Basto. Había sido, de acuerdo a la investigación judicial, todavía no hay una condena sobre este punto, asesinada por un ex convicto que estaba en prisión domiciliaria, Horacio Grasso. Con motivo de este crimen, también fue detenido Jorge Javier Grasso, hermano del aparente autor material y ocupante del departamento de la calle Santa Rosa al 200, pleno centro de la ciudad de Córdoba, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de esta joven de 22 años, que era mamá de un bebé además. Estaba siendo buscada desde hace un año. Bueno, este caso que nos conmovió verdaderamente a todos, porque Horacio Grasso era un condenado por delitos aberrantes en Córdoba e inexplicablemente la justicia le había concedido una prisión domiciliaria que invariablemente violaba, al extremo de salir de ese departamento en forma permanente y al extremo de haber podido cometer, aparentemente, de acuerdo a la investigación, insisto, un crimen horroroso y de ocultar el cuerpo en su propio departamento. Este caso tuvo y tiene una derivación impensada, porque Jorge Javier Grasso, hermano del principal acusado, en este caso acusado también como partícipe necesario por el ocultamiento del cuerpo, se autopercibió mujer. Y esta decisión aparentemente fue tomada y gestionada ante las autoridades del registro civil antes de recibir esa imputación. Ahora está detenido. ¿Y dónde está detenido Jorge Javier Grasso? Está detenido en la cárcel de mujeres. Si uno ve el DNI de Jorge Javier Grasso, se encuentra que el dice sexo F, es sexo femenino. Pero ve a un hombre en la foto. No estamos en contra de que las personas elijan lo que quieran ser. El problema y el dilema es dónde tener a este tipo de personas en este tipo de situaciones. ¿Un hombre puede compartir una cárcel de mujeres? Un hombre, aunque se autoperciba mujer, y aunque haya avisado antes de ser acusado por un crimen horroroso. Esto ha generado mucha inquietud, ha reabierto una vieja polémica y un dilema a propósito de las leyes vigentes en la Argentina, que con que solo una persona decida lo que quiere ser, automáticamente en términos legales puede, por ejemplo, gestionar una jubilación del otro sexo, del otro género. Y también tiene, por lo tanto, entre comillas, el derecho de ir a una cárcel del género opuesto. Se lo vamos a preguntar a la Secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba, la doctora Nadia Fernández. Buen día, Nadia, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo está?
Bien, me imagino que inquieta, no sé si molesta, por tener que asumir esta situación. ¿Cómo lo han tomado en el Ministerio de Justicia esto?
Bueno, lo tomamos en función también de lo que el Poder Judicial dispone. Nosotros, en este caso, como es un caso que ya tiene varios ingresos, los ha tenido como varón en la década del 90 y en el año pasado ya como sexo autopercibido mujer. Lo que pasa es que el fin de semana ha tenido algunos inconvenientes en relación a otra persona que también está en las mismas condiciones, que se autopercibe mujer, pero bueno, en estos casos estamos hablando de personas que están aisladas, que genera obviamente en el contexto de emergencia penitenciaria por el que atraviesa Córdoba todo todo un movimiento logístico por parte del servicio penitenciario para resguardar a las mujeres que están alojadas en la cárcel de mujeres y también a estas dos personas que se autoperciben mujeres. Lo cierto es que
estas dos
son
personas
delitos,
se pelearon en la cárcel entre ellas.
Claro, ellos están alojados, por supuesto que aclaro, en condiciones de seguridad, de higiene y todo lo que se exige para que estas personas estén seguras. Lo que pasa es que, frente a esta situación de un perfil criminológico que no ayuda, porque cada vez que han estado en contacto con mujeres han tenido situaciones y hechos de violencia para mujeres en contexto de encierro, nosotros tenemos que tomar medidas y de seguridad para toda la población. En este caso que es un encubrimiento por un femicidio, y en el otro caso, que es el caso Nair Fernández, que está procesado por delitos de abuso sexual en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante y continuado a otras 7 internas, estamos hablando de dos personas que tienen un perfil criminal lógico que por el tipo de delitos que se les imputa resulte inviable sostener el alojamiento en un establecimiento.
Me parece
de
bueno repetir algo. La otra persona que también se autopercibe mujer violó en la cárcel a 6 personas, mujeres.
Así es, está procesado por eso.
Una de ellas, Nadia, ¿cómo le va? Federico Álvarez, que le saluda.
¿Qué
día.
Tal? ¿Cómo le va?
Una de esas personas, una de esas mujeres incluso quedó embarazada. Y además,
así es,
contagió a sus víctimas de sífilis. Digo, pero para no desviarnos en el capítulo.
Supuestamente, ¿no?
Todo en el grado en potencial.
Nadia, aquí estamos hablando de una autopercepción de género, me parece esto importante decirlo, que por un derecho y que está garantizado por la ley de identidad de género, pero esto no puede ser un derecho que se interprete de manera absoluta si colisiona con la seguridad de toda una población.
A ese punto nadie la quería llevar, porque, claro, el Estado, el derecho reconoce a aquel que tenga una autopercepción de género, una serie de situaciones. Ahora, cuando colisiona con otros derechos, ¿cómo se hace? Hay que encontrar una salida, porque sabemos cómo es esto, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Lo que se hizo para garantizarle derechos a algunos es aprovechado, entre camillas, por otros.
Exactamente. Lo que creo es que no se puede hacer una interpretación administrativa de la identidad de género.
Claro.
Cuando es evidente que se está instrumentalizando un derecho a la identidad autopercibida para violentar o para poner en riesgo los espacios de resguardo de otras mujeres. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que en esto es importante desnudar una situación que de manera cotidiana puede presentarse en estos dos casos, que ya se viene presentando con Fernández, que salió, que provocó un decreto de la entonces ministra de Seguridad Bullrich, y que Córdoba adhirió, para que aquellas personas que decidan cambiar de género en contexto de encierro se queden en el establecimiento en el que están. Si están seguros, por supuesto, si... pero lo cierto es que cuando existe una instrumentalización, cuando existe una clara intencionalidad, que en estos casos, por el tipo de delito que se les está imputando, es inviable la convivencia con mujeres. Estamos hablando de dos sujetos que de acuerdo a los informes de los equipos interdisciplinarios del servicio penitenciario, han tenido serios inconvenientes al momento de tener que convivir con otras mujeres en un pabellón común.
Nadia, Francisco Centeno te saluda, ¿cómo te va? Buen día.
Francisco,
Hay datos muy puntuales que a mí me llamaron la atención. Cuando uno consulta en la fiscalía, pregunta primero, si autopercibe mujer, como lo comentaba Sergio, el DNI dice sexo F, pero no se cambió el nombre, utiliza vestimenta o se muestra como mujer, sino mantiene el mismo aspecto, situación rara, porque la fiscalía dice generalmente se cambian el nombre y se visten como una mujer. En este caso todo lo contrario, con este antecedente, con lo que supuestamente hizo en Villa María, en la cárcel de Villa María, que también tuvo situaciones realmente desopilante, podríamos decir, sí. y en el pabellón de mujeres, digo, con toda esta situación, con todos estos elementos, ¿ustedes le van a plantear a la fiscalía a cargo de Bringas que le dé la posibilidad de trasladarlo, no sé, a otro sector de la cárcel de Bower? ¿Estará detenido en la enfermería? Porque no hay un pabellón para este tipo de situaciones, ¿no?
Las personas están aisladas y por el momento están en un espacio denominado antesala, que garantiza la seguridad de los propios internos. El servicio penitenciario tiene la responsabilidad también de resguardo y de la integridad de todos. En consecuencia, imagínense que con la población que viene creciendo de manera sostenida, de cantidad de personas privadas de la libertad, y en este caso para mujeres, hay que disponer de espacios que garanticen, reitero, la seguridad de la población en general de mujeres. Ahora, y también de estas dos personas.
Doctora,
este momento están aislados, no están en enfermería, están en un lugar que se llama antesala, pero lo cierto es que, porque obviamente la justicia lo primero que hace es preguntar por las condiciones de estas dos personas.
Ahora,
cierto es que se está haciendo, lo que digo, que en esto, a mí me parece que los dos poderes, los tres poderes y también el Congreso Nacional, en algún momento deberá evaluar en materia de identidad de género, que no sé en los casos en los que se instrumentaliza para vulnerar derechos o para hacerse de alguna ventaja, cuando existen hoy informes y elementos criminológicos de tipo interdisciplinar.
Permítame interrumpirla. Mientras ocurra una sanción, una modificación en la ley en el Congreso de la Nación, que ya sabemos que tiene su complejidad, aquí en Córdoba, ¿no podría haber un diálogo institucional entre el Ministerio de Justicia, que usted integra en su condición de viceministra, y la Fiscalía General, etcétera? Porque usted lo dijo recién en una de las respuestas, hay como decisiones de carácter administrativo como automático, como en piloto automático. Y esto tiene las consecuencias de las que estamos hablando en este momento.
Exactamente.
Hay una conversación pendiente, me parece. O hay una conversación en la que no llega a ninguna parte, no sé.
Y nosotros en eso siempre somos muy respetuosos y acatamos inmediatamente en materia de resguardo lo que dispone la justicia, lo que dispone la ley. Para nosotros eso es importante. Pero reitero, creo que hay una tendencia en estos años, en estos últimos años, y uno puede saludar y celebrar, por supuesto, la ley de identidad de género, pero cuando hay un intento de estafa y de poner en vilo a todo un sistema estatal, administrativo, que lo sostienen todos los cordobeses con los impuestos de todos los cordobeses, y francamente, que todo un sistema compuesto por 4.500 empleados penitenciarios, con los recursos que eso supone, por supuesto, también sostener establecimientos penitenciarios que venimos construyendo, que venimos arreglando, esto es desgastante. Por eso es que nosotros evaluamos también de forma rigurosa, en otros casos se ha hecho ya en Córdoba, los traslados a otras jurisdicciones, como puede ser Buenos Aires, de manera temporaria, bajo criterios, esto lo aclaro, estrictos de seguridad y de dignidad de
pero al que, todos los al que toda persona libertad. Tenga derecho, no importa quién sea, cómo se llame ni cómo elija llamarse. Doctora,
nosotros no estamos acá para juzgar, por eso están procesados. Lo cierto es que esta tendencia de mirar solo administrativamente estos comportamientos cuando se están haciendo y aprovechando de un supuesto derecho a autopercibirse, bueno, hay que de algún modo arreglarlo y buscar alternativas, ¿no? En consecuencia es que por el momento están aislados para garantizar la seguridad propia de estas dos personas que tuvieron un enfrentamiento fuerte estando juntos, de todo el resto de las 900 internas privadas de la libertad que hoy están en la EP3 de mujeres, y por supuesto también la seguridad de las empleadas penitenciarias, porque están bajo custodia de mujeres empleadas penitenciarias.
Doctora Fernández, le agradezco este contacto con Radio Informe 3. Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.